Rompecabezas.
Segunda zona.
Bien, Leonardo Aber, con el tengo que decir así por primera vez, porque toda la vida le estuve diciendo mal el apellido, ahora lo acabo de descubrir con Leo, pero bueno, es un amigo de muchos años. Leonardo Aber, con periodista y escritor, nació en Montevideo en 1963, trabajó en varios medios de prensa como Punto y Aparte, Búsqueda, Tres y El Espectador, aquí en esta casa. Fundó y dirigió entre 2000 y 2006 el suplemento Que Pasa, el diario El País, publicó en revistas internacionales como Gato Pardo de Colombia, México, Etiqueta Negra del Perú, Internacional de Italia. Ha sido incluido en antologías de periodismo narrativo, Crónicas de Otro Planeta, Las Mejores Historias de Gato Pardo, México 2009, y Antología de Crónica Actual Latinoamericana, Madrid 2012, entre otras. El periodista Leonardo Abercorn también publicó 10 libros, entre ellos Historias Tupamaras, Crónicas de Sangre, Sudor y Lágrimas y Milicos y Tupas, que ganó en el año 2011 el Premio Nacional de Literatura Bartolomé Hidalgo. Su libro más reciente es Liberaig, la verdadera historia del caso Plata Quemada. Es coautor de, además de Relato Oculto, Las Desmemorias de Víctor Hugo Morales, y además trabaja como corresponsal en Uruguay de la agencia de noticias Associated Press. Leo, un placer tenerte acá. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Y ustedes?
Bueno,
muchas gracias.
La verdad es que nos conocemos de la época de Punto y Aparte.
Hace muchos años.
Muchos años con Leo, realmente. Después recalamos cuando él ingresó a hacer la coordinación en la ORT, también allí, en la Universidad de ORT. Y bueno, siempre estamos en la vuelta, nos seguimos. Exacto. En el Twitter, nos comentamos cosas, en fin, andamos en la vuelta. La verdad es que yo le decía a Leo, a propósito, ¿verdad?, de tu blog, que lo seguís manteniendo, Leo, ¿no? Es una costumbre que arrancaste cuando, de mantener El Informante.
Arranqué cuando dejé de trabajar en El País.
En El Que Pasa, claro.
Y fui a recalé un tiempo después en el diario Plan B, que lo leía muy poca gente, porque era un emprendimiento nuevo, en fin, que estaba recién
Sí, sí.
Bueno, como todo emprendimiento nuevo, si la diferencia con El País era muy grande, y me daba cuenta que y no tenía web aparte, era un proyecto en papel nomás.
Era solo en papel, es cierto.
Que lo que yo escribía, obviamente lo leía a poca gente, y ahí empecé el blog para subir algunas de las cosas que publicaba en Plan B.
Y ahí lo mantuviste con bastante asiduidad, porque yo 2x3 soy un visitante de tu blog y veo que en realidad siempre estás posteando, ¿no?
Sí, con distintas, en un momento fue solo cosas que yo publicaba en papel que quería que la gente o que más gente pudiera acceder.
Pero cuando no tuviste papel...
Pero después en un momento también cerró Plan B, es decir, me quedé sin papel.
Claro.
Y ahí me reciclé un poco, yo que nunca había tenido tampoco redes sociales y todo, bueno, me metí en ese mundo porque si no uno desaparecía.
Viste que eso lo hicimos todos en general. Yo también
me
rehusé al tema de las redes sociales hasta que alguien me dijo, pero loco, vos sos un comunicador y la gente está ahí.
Exacto.
Y la verdad que me mató. Solo con esa frase digo, tenés razón. Le dije, acto seguido, tenés razón, y abrí los perfiles.
Exacto.
Tenés también perfiles en las redes, ¿no?
Sí, claro. Y de hecho
quiero decir, en Facebook, porque en Twitter ya se me consta.
Sí, pero no, digo... creo que si no hubiera hecho ese switch, hubiera desaparecido.
Es verdad.
Y creo que conozco amigos de nuestra edad más o menos que no lo hicieron y están en problemas.
Sí, sí. Y mirá, yo le he confesado aquí a la gente, y no es ningún secreto decirlo, que buena parte de mi regreso también, yo sinceramente se lo adjudico al perfil de Facebook, que realmente la gente se informa mucho por Facebook.
Exacto.
Y evidentemente sigue a las personas, y depende de quién seas, evidentemente hará con tus contenidos lo que entienda necesario, capaz que le sirve, capaz que no le sirve para nada. Pero la gente está ahí.
Sí, pero por ejemplo, ¿te acordás cuando entrevistábamos a Roger Rodríguez? Que él decía
también, otro gran periodista que está haciendo lo mismo, ¿verdad?
Como un medio de comunicación en sí. Para llegar a esos 5.000 lectores que él tenía de amigos.
No debe sorprender a nadie. Recordemos que Jorge Valle hizo punta, aunque parezca mentira, en Facebook, que sigue teniendo su sitio, y muchas veces se comunicó con la gente en forma pública a través de Facebook, y así tantísimos otros, ¿verdad? Evidentemente no se puede desconocer aquí el papel de las redes sociales. ¿Qué es parte, verdad, efectivamente, de lo que da pie a este encuentro, este agradable encuentro con nuestro colega y amigo Leonardo Abercorn? Porque, bueno, Leo, yo se lo decía el otro día a través de un intercambio breve que hicimos en Twitter después de que posteaste Con mi música y La falacha a otra parte, que es la nota que da pie a este encuentro, le decía... pusiste el dedo en la llaga, Leo, ese es el tema, ¿no? No vamos a leer aquí nuevamente la columna, pero podemos destacar algunas cosas, ¿no? Me cansé de pelear contra los celulares, contra WhatsApp y Facebook, me ganaron, me rindo, tiro la toalla, me cansé de estar hablando de asuntos que a mí me apasionan ante muchachos que no pueden despegar la vista de un teléfono que no cesa de recibir selfies. hasta hace 3 o 4 años la exhortación a dejar el teléfono de lado durante 90 minutos, ¿no? Lo que dura la clase, aunque más no fuera para no ser maleducados, dice Leo, todavía tenía algún efecto. Ya no. Muchos de estos chicos, dice más adelante, no tienen conciencia del ofensivo hiriente que es lo que hacen. Además, cada vez es más difícil explicar cómo funciona el periodismo ante gente que no lo consume, ni le ve sentido a estar informado. Y recordemos que son estudiantes, ¿verdad?
Claro,
que
justamente.
Tienen, claro, ¿no? Gente que precisamente tendría que estar interesada, más allá de que el ciudadano común debe estar interesado. Porque no tenemos que olvidar tampoco eso, ¿no? Parece que ahora el entender de periodismo, o en realidad el entender de actualidad, de noticias de actualidad, solo es un tema que compete a los periodistas. No,
no,
en
claro
realidad,
que no.
Primero a los ciudadanos en general, claro. Después con mayor rigurosidad y especialización, evidentemente a quienes hacen de esto una profesión, como nosotros. Después hemos destacado algún pasaje más, una sucesión interminable de imágenes de amigos sonrientes les bombardea el cerebro, el tiempo se les va en eso, el resultado de producir así, al menos en los trabajos que yo recibo, es muy pobre, la atención tiene que estar muy dispersa para que escriban mal hasta su propio nombre, como pasa muchas veces.
Es tal cual.
Acá hay otro tramo más que quiero compartir con ustedes. Llega un momento en que ser periodista te juega en contra porque uno está entrenado en ponerse en los zapatos del otro, cultiva la empatía como herramienta básica del trabajo, y entonces ve que a estos muchachos que siguen teniendo la inteligencia, la simpatía y la calidez de siempre, los estafaron, que la culpa no es solo de ellos, que la incultura, el desinterés y la ajenidad no les nacieron solo, que les fueron matando la curiosidad y que, con cada maestra que dejó de corregirles las faltas de ortografía, les enseñaron que todo da más o menos lo mismo. Entonces, cuando uno comprende que ellos también son víctimas, casi sin darse cuenta, va bajando la guardia. Y lo malo termina siendo aprobado como mediocre. Lo mediocre pasa por bueno, y lo bueno, las pocas veces que llega, se celebra como si fuera brillante. No quiero ser parte de este círculo perverso, dice Leo. Y bueno, la verdad es que yo sé que gran parte de la polémica que hubo después, que digo, para mí esto no es para nada polémico, lo polémico es la situación de
la
educación del país, esa es la polémica. Después yo sé que, porque he visto y he leído tus posts siguientes, mucho recaló en que si estaba bien Leo o no en tomar la decisión que toma. La verdad es que aquí este para mí es un tema zanjado porque vos sos una persona. Vos tenés todo el derecho de hacer de tu vida lo que quieras, como cualquier persona.
Obvio.
Mis derechos terminan donde empiezan los tuyos y ese es un derecho inalienable de todos los seres humanos. Por lo tanto, yo realmente de eso lo aparto, porque además no es efectivamente la llaga. La llaga está en lo que decís, que es terrible. Yo quiero sumar algunos, dos o tres datos y escucharte, Leo. Le decía, le blanqueaba a Leo que cuando con Pablo y con algún otro colega aquí en El Espectador leímos la nota, lo primero que dijimos todos, Pablo es docente, yo soy docente part-time, digamos, muy poco tiempo al año, con un pequeño taller de radio, pero tengo ya algunos años acumulados en vídeos del ejercicio de la docencia, del taller de radio, he estado en la ORT, he estado en el UDELAR, y he podido ver lo mismo, ¿no? Y decía Pablo otro tanto, y había otros colegas que decían lo mismo. Todos dábamos fe de que la situación era esta, pero nadie lo había compartido en forma pública, y en eso en realidad te aplaudimos por el coraje, por la valentía de tomar el tema y por instalarlo como una problemática realmente grave del Uruguay, ¿no? Y te dejo para que nos empieces a contar cómo es esto, qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando, qué crees vos que está pasando.
No sé, creo que, bueno, lo que pasa es lo que cuento. Las razones por las que pasa creo que son muchas, que es complejo. Creo que es verdad que nadie, es decir, yo había decidido dejar de dar clases como 2 o 3 meses antes de escribir esto y lo comuniqué en la facultad y hablé con muchos profesores y todos me decían, sí, es así. Allá de que algunos querían dejar, otros no querían dejar, algunos dicen, no, yo quiero seguir peleándola, o yo o otra gente no puede porque es su principal trabajo, en fin, hay muchas situaciones distintas. En lo que se ve adentro del aula, nadie me dijo, no es así. Es decir, prácticamente todo el mundo ve algo muy parecido, bueno, con matices. Claro. El asunto, bueno, parece que haberlo dicho provocó una pequeña tormenta. Las razones son muchas, yo creo que hay algo que es objetivo, que está medido, que se llama las pruebas PISA. Es decir, eso está medido. Es decir, si en secundaria está medido que fracasamos en enseñar a comprender un texto, y fracasamos en las disciplinas básicas, y bueno, esta es la gente que terminó ese ciclo y llegó a una universidad, y bueno, esa es una parte que está medida. La otra parte, la del desinterés absoluto en lo que pasa en la realidad, en la ajenidad, bueno, esa tendrá otras razones, o quizás sean las mismas también, ¿no? Porque también eso también debería venir eso que tú decís, que ser ciudadano implica estar involucrado, por lo menos mínimamente, en lo que pasa en la sociedad, exacto, quizás sea también tarea de las familias, de secundaria, en fin.
Exacto, exacto.
Yo leía, no tengo muchas soluciones.
Así no. Está el problema, pero hay que buscar las soluciones. Pero yo veía que también hay como cierta globalización del problema, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, el año pasado, según algunas encuestas, solo el 33% de los estadounidenses podía nombrar las tres ramas de gobierno. Escuchen esto. Uno de cada tres estadounidenses no podía nombrar las tres ramas de gobierno. No estamos hablando ni que siquiera diga la gente que integra cada una de las ramas. No, ni alguno de ellos. El 50% no sabían lo que es la Carta de Derechos en los Estados Unidos, que es algo que aparece en las películas, algo, ¿no? Están bromando. Yo creo que hay una globalización de la ignorancia.
Hay algo así porque, es decir, cuando en toda la recibí muchísimos mensajes, cientos de cartas y cosas, y muchas son de otros países, de España, de Paraguay, de Europa. Profesores me dicen de Holanda. Es así, es lo mismo. Me pasa lo mismo y me pasa en España. Es decir, no es algo único nuestro, ¿no? Tenemos nuestras particularidades, quizás, ¿no?
¿Cuáles son? ¿Cuáles vendrían a ser esas particularidades de las que hablás y si podés tipearlas de alguna manera?
Y bueno, lo que pasa es que no como lo que conozco otros países es lo que me cuentan, no. Me cuesta ser preciso en eso. Pero lo que yo veo acá, una cosa que noto que me alarma mucho, es que cada año esto se agrava más.
Sí.
Es decir,
tal vez una tendencia
a la caída, que eso no sé si existe en otros lugares. Digo, porque cada año uno decía, bueno, vamos a esperar un año más y hacemos un esfuerzo más y un año más. Y cada año, francamente, es peor. Venimos cayendo mucho en eso, digamos. Claro.
Y separemos dos cosas, Leo. Por un lado, lo que decíamos, porque además arrancamos esta charla de esa manera. Las redes sociales, la internet, puede ser realmente una gran ayuda para los estudiantes. Lejos de ser una complicación, ¿no? Digo, te da la posibilidad, como decía Asimov, cuando de alguna manera pronosticaba el futuro, decía, van a andar todos con una Enciclopedia Británica bajo el brazo. Y es claro. Así. O sea, todos tenemos acá en la computadora todos los conocimientos del mundo. Ahora, el tema es cómo usamos esto.
Exacto. Bueno, algunos profesores, amigos que dan clases de economía o de ciencias duras, me decían, bueno, pero yo no hay una sola computadora en el salón y el que saca un teléfono se va para afuera. El asunto que el que enseña periodismo, los medios están...
Muchas veces pensé, con el celular,
Claro, es decir, sacamos la computadora del aula, pero entonces no se va a enseñar periodismo hoy.
Es anacrónico, absolutamente anacrónico.
Y por otro lado, yo uso Facebook en los grupos, porque claro, es la manera de compartir contenidos y que le llegue a todos ellos. Si uno ve un artículo interesante... Y se los manda, tiene un grupo, claro.
Yo lo había escrito ahí, es genial.
Lo que pasa que me decía una estudiante, me decía, bueno, pero usted no está poniendo la zanahoria adelante, decir, usted usamos Facebook para la clase, pero me llegan las notificaciones de la selfie que subió un amigo y no pueden contenerse no verla, bueno. Es complicado.
Igual, ¿no? Porque, nosotros siempre remarco esto.
Yo, por ejemplo, doy clases en IPEP, ¿no? Es nivel terciario, no es nivel universitario, ni es una carrera, una licenciatura que son 4 años, son 2. Es un curso más práctico, si se quiere, menos teórico. Yo, en el primer año del curso básico, trato de obligarlos, entre comillas, a que mis alumnos lleven al menos 5 noticias escritas a mano en un papel antes de ingresar a clase, porque me di cuenta después de varios años, este es el cuarto o quinto año que estoy ahí dando clases, que llegan sin saber lo que pasa. Entonces, la gran técnica que se me ocurrió es obligarlos a que ingresen a clase con al menos 5 noticias, 3 nacionales, 1 de deportes y 1 de internacional. Claro. Para que tengan una idea, o sea, obligarlos que 10 minutos antes lean algo. Bueno, y yo les decía esto, no, vinculado a las redes. Cuando yo estudié periodismo en la UTU, en la década del 90, hace una ponchada, vos tenías que pararte en la puerta del kiosco y tomar nota de lo que decían las tapas de los diarios, o venir enganchado con una AM escuchando, y tenías que llegar a clase, y más vale que supieras que había habido intento de golpe de Estado en Venezuela, de que hay crisis en ANCAP, más vale, porque estabas en el horno, si no... Y justamente yo les trato de transmitir a mis alumnos ese esfuerzo de escuchar y venir informado todos los días a clase. Ustedes con la tecnología con Twitter, con Facebook.
No tiene que hacer nada.
5 minutos en el ómnibus, hacen un paneo por cualquier portal. Y muchachos, 5 noticias tienen que tener de memoria en la cabeza. Pues no, no.
No lee.
Vos acá decís en la carta, preguntás cosas, ¿no? ¿Saben lo que pasa en Siria? Silencio. ¿De qué partido tradicionalmente es aliado el PCNT? Silencio.
Increíble.
Ese diálogo se dio en un día de paro general. Y bueno, ¿qué pasa hoy en la ciudad? ¿Por qué? Si había, algunos llegaron tarde, porque no consiguieron ómnibus. Entonces, bueno, alguien dijo, sí, hay paro. Digo, bueno, ¿y por qué hay paro? Silencio. ¿Quién vota? ¿Quién decide que hay un paro en Uruguay? Silencio. Estamos hablando de 30 universitarios, ¿no?
¿De qué edad? Para que le digas a la gente.
De 20 años.
20 años, todos estudiantes de comunicación.
De comunicación, una universidad privada. Entonces, si ya llegamos a un punto en el cual no se sabe cómo se declara, es terrible. También creo que hay un cuestionamiento, la televisión, que es el gran medio que aparte de las redes consumen ellos, ha abdicado del periodismo prácticamente.
Es decir,
relega el periodismo a después de la medianoche.
Entran en la clave de infotainment. Más,
o el infotainment, o el
más
el,
entretenimiento
el informativo que parece un programa deportivo. Hay algunos informativos de los tradicionales. Que yo a veces los estoy mirando y digo, pero ¿es Estadio 1 esto? Porque hace 20 minutos que estoy mirando solo fútbol.
Y no hay ningún concepto, viste, Leo, por ejemplo, de canales de noticias como TN, que acá en Uruguay es muy visto. No digo que sea bueno o malo, digo el concepto del canal de noticias 24 horas.
Sí.
Siendo que cuando vos miras los ratings, los programas más vistos de la televisión uruguaya son por lejos los informativos.
Claro.
Sean buenos o malos, ¿no?
Sí. Y bueno, pero esa es la sociedad que estamos formando hoy. Es decir, gente totalmente ajena a la realidad que no puede decir cómo se decide un paro general o por qué se decidió. ¿No?
Ahí me parece que también, bueno, lo que decías vos, ¿no? Digo, el tema de la educación en general que no se resuelve en un nivel terciario. Estamos hablando de algo que yo he machacado, el tema de los aspirantes, por ejemplo, son cifras oficiales que ya deben estar deformadas y seguramente la tendencia también haya sido para peor. Marcaban en algún momento, hace 2-3 años, que la tercera parte de los aspirantes a maestros tenían problemas de lectoescritura. Aspirantes a maestros, después que vas a dejar para los chiquilines que les vas a enseñar. Y una cosa que realmente, Leo, me parece que también tiene mucho que ver con lo que hablamos. No se está leyendo.
No se lee.
No se lee.
Es decir, acá hay como en aquella época, como el libro de Humberto Eco, Apocalípticos Integrados, que era con la televisión, que había gente que decía, bueno, es el fin de la cultura, y otros que decían, no. Acá hay algo parecido. Hay gente que dice, no, ellos leen más que nunca y escriben más que nunca porque leen Twitter, porque escriben el WhatsApp.
No es lo mismo. Igual,
no es lo mismo.
No.
Y hay otra gente que dice, no saben de las cosas que vos sabés, no saben de Sirio, no saben del PCNT, no saben de política, pero saben de otras cosas. Bueno, yo año a año lo que veo es que saben realmente, sería mentirme a mí mismo, digamos, lo veo y hace muchos años que doy clase, es que saben de menos cosas. Este año, por ejemplo, las únicas dos veces que de ellos vino un tema hacia mí, las dos veces fue de Rombay. Una vez fue con la renuncia del batero o la expulsión del batero de Rombay.
Sí.
Y la otra vez fue con la entrevista que César Bianchi le hizo a la cantante.
A la vocalista.
A la vocalista Rombay. Las únicas, en todo un curso, dos grupos, las únicas veces que tuve alguna propuesta de tema de discutir algo fue el mismo tema y fue este.
Y bueno, es desolador, che. Verdad que es desolador. Como para no postear esto y después tomar
perdón, la perdón. Y hoy vamos a escribir policiales es un embole, ¿no? Es muy complicado. Bueno, economía mucho, número mucho, porcentaje es un embole, profe. Bueno, política es un embole, ¿no? Bueno, internacional, el mundo es ancho y largo. Nada te sirve. Ahora, mi pregunta es: pasa una academia a una universidad privada a pagar, que no es barato.
Claro,
no,
que es carísimo.
¿Entendés?
Yo creo que si los padres, algunos padres tuvieran un video, una cámara como la que hay ahora, se matan. Pero algunos padres me han escrito también, ¿no? En general,
¿qué te dicen?
No, en apoyo, claro. Es decir, en agradecimiento,
sí,
digamos.
Sí, por la sinceridad, Leo, exacto, para blanquear la situación.
Claro. Leo, mira, acá en la nota, en la nota donde se anuncia que vos habías decidido dar un paso acostado en el tema de la docencia, dice: el Montevideo Come, en su momento, recuerda un caso similar en Colombia. Camilo Jiménez, periodista y profesor de comunicación social de la Universidad Javeriana, que escribió una columna en El Tiempo y explicaba que no había logrado que sus alumnos pudieran escribir bien un párrafo. Hay días que no logro que escriban sujeto, verbo y predicado.
Tremendo.
Que vos le digas, Lalo va a la ola. Algo tan simple como que Lalo, sujeto, verbo va a la ola, predicado. Algo básico de primer año de escuela. No el lee. Sujeto, verbo, predicado no lo manejan al inicio de una oración. Después, si querés entrar en un esquema de pirámide invertida, ahí ya, bueno.
No,
si
hablo de escritura. Pero esto es más grosero en tanto a que es más básico. O sea, yo siempre citaba, cuando hacía Nonfiction, que era una serie de entrevistas en Montevideo Portal, ponía al final una frase de Guy Debord, el teórico francés que inspiró el mayo del 68, entre otros, en donde él decía, no recuerdo la frase textual, pero la voy a parafrasear, que se termina la conversación y muy pronto ya no existirán aquellos que sabían hablar. Y yo siempre la puse esa frase porque digo, este tipo tiene razón. Esto lo dijo hace 20 años, 30 años, porque el tema es este. Yo, por ejemplo, y aquí sumo mi experiencia personal, he tenido alumnos de 20 años que no saben leer en voz alta. Y ojo, un texto que ya no es a lectura a primera vista, o sea, un texto que supuestamente lo han leído previamente, pues no lo pueden leer en forma correcta. Yo creo que eso, Leo, en nuestra generación no pasaba.
No pasaba.
No había. A mí me sorprendió eso, porque digo, no puede ser una persona de 20 años de edad que no pueda leer un texto que además ya relojó previamente, que lo estuvo leyendo previamente, no lo pueda leer en voz alta sin equivocarse. Entonces yo digo, el lenguaje es todo, porque si mañana no sabemos realmente hablar, ¿a qué va a quedar reducida la conversación? ¿A Rombay? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Porque no saben quién está, qué es el PIT-CNT, no saben quién está en el gobierno, desconocen los detalles de la comunidad, no leen economía porque hay mucho número, no leen política porque es aburrido. ¿Y de qué van a hablar? ¿De qué país van a construir? ¿Qué van a hacer? Es muy difícil.
Bueno,
es muy
bravo. A mí me pasó así, con la misma candidez que Leonardo, dando pequeñas claves muy básicas de cómo funciona el periodismo de investigación, hablar del caso Watergate, llevar la película a todos los hombres del presidente, que no tiene nada que ver con el caso Watergate, pero por lo menos para no hacerles leer el libro.
¿Tá? Y que miramos la película.
Y miramos la película en dos clases, cortados, tal. Y esto es viejísimo. Esto en blanco y negro, es un embole. Yo estaba fascinado con lo que habían hecho Woodward, Bernstein, contándole que Garganta Profunda, pocos tiempo antes de morir, allá por 2010-2011, había salido, que era el número 2 del FBI, a decir, yo soy Garganta Profunda, el mejor secreto cuidado de Estados Unidos. Y me miraban como diciendo, ¿y?
Es lo mismo que le pasa a Leo, que les reseñó en su crónica, claro, también con la
pues yo me sentí identificado.
La entrevista de Falache de Galtieri, ¿no? Que tampoco le dan pelota ninguna.
Es
no
como tienen una ausencia de curiosidad que es muy, no sé, es muy es hiriente para uno, en fin, y no sé, es muy te desmoraliza mucho, es decir, que no haya curiosidad por nada. Claro. Es decir, hasta hace unas generaciones atrás había como algunos tipos de estudiantes muy muy definidos, por ejemplo el politizado, ¿no? Claro, alguno que por militancia política, por tener una bandera, un corazón, seguía la política, te discutía lo que vos decías, y vos emitías un juicio político que no le gustaba, te caía, pero bueno, tenía una atadura con la realidad que uno siempre rescataba. Después había otro, que el de la cultura, que por ejemplo, un claro ejemplo es
la China Varela.
La China Varela, por ejemplo, muy preocupada por todas las actividades culturales, si había que hacer noticias, siempre era de cine, rock, así, ese era otro tipo de estudiante. Y un tercero era el del fútbol. Muy muy con el fútbol, y bueno, pero por lo menos también era una atadura con la realidad. Hoy te juro que aunque no me, es decir, el de política no existe más.
Eso ya me he dado cuenta.
El de la cultura son raros, algunos hay, pero son muy pocos.
Mantiene el deporte, supongo.
Y el deporte tampoco.
Ya ni eso.
Me pasó que
el deporte se circunscribe a fútbol, solamente fútbol.
Cuento esta anécdota porque es así.
Y a celebrity, supongo, también.
Tenían que encontrar una noticia en un barrio, y uno encontró una noticia, y me trae una noticia que ocurrió en la calle McKitchen, y está escrito Mac Kitchen, Mac Cocina, ¿no? En inglés, Kitchen. Y le digo, no puede entregar esto porque es una vergüenza, le digo, que queda muy mal parado. Pero ahora ya tampoco hay eso, es decir, cada cosa que uno dice se discute, ¿y por qué está tan mal? ¿Y por qué es una...? Digo, bueno, porque Mac Cocina, es decir, no está bien. Digo, aparte, hay un jugador de Peñarol, por lo menos por ese lado, y en un grupo grande, nadie conocía al jugador de Peñarol tampoco, en fin,
Es desolador y preocupante, ¿no? Digo, realmente muy preocupante. Bueno, estamos con Leo Abercorn. Vamos a seguir luego de la pausa, ¿les parece? Y sumamos seguramente algunas preguntas e impresiones.
Comentarios
de los oyentes. No se vayan. Bien, seguimos aquí con el periodista Leonardo Abercorn a propósito, bueno, de haber puesto el dedo en la llaga nada más, ¿no? De postear en El Informante, su blog, entre otras cosas, bueno, la decisión de abandonar la docencia, habida cuenta de una lucha sin cuartel ante una situación muy difícil que está viviendo la sociedad uruguaya en general y la mundial, porque lo que decíamos con Leo y con Pablo fuera de micrófono, bueno, insistiendo a propósito de lo que decía, yo le citaba a Guy Debord, a propósito de que la ignorancia solo se produce para ser explotada y que tiene que haber de alguna manera una premeditación mundial en torno a este tema, porque la educación en todo el mundo va en picada, salvando excepciones que confirman la regla, y el nivel educativo de las personas en todo el planeta es muy bajo. Con lo cual, evidentemente, lo comenzábamos fuera de micrófonos, temas, por ejemplo, aquí es absolutamente en la coyuntura, temas como ANCAP no los van a entender porque no tienen las armas mentales, ni el interés.
Ni el interés, sobre todo, ni la curiosidad.
Ni la curiosidad de saberlo, ¿no?
Eso es lo que más me alarma a mí.
Entonces, los
porque
tipos
uno puede entender que gente que salió de secundaria recién tenga lagunas, tenga baches, y más en el estado que sabemos los problemas que tiene secundaria,
claro,
en fin.
Claro.
Yo lo podría admitir, pero lo que más me duele es la falta de interés y de curiosidad por subsanar el bache.
Claro.
Es decir, que uno diga, bueno, me ha pasado, ¿no? Es decir, uno le dice, con cosas de la política, dando clase en gente que estudia comunicación, ¿no? Que van a ser, si van a ser periodistas, obviamente la política tiene que dominarla. Si van a ser publicistas, evidentemente,
claro,
la política tiene que dominarla. Las campañas electorales son casi uno de los principales rubros. Si van a ser comunicación corporativa, evidentemente la política tiene que dominarla.
Totalmente.
Y uno le dice, bueno, ustedes entienden cuál es la diferencia. El Frente Amplio hoy tiene dos sectores. ¿Saben cuáles son? Silencio. 30 tipos, silencio. Bueno, uno podría entender que fuera silencio, pero cuando dice, bueno, se los explico, no les interesa saberlo. Hace 5 o 6 años atrás yo hacía la explicación esa, uh-huh, y sentía que del otro lado había 3 o 4 o 5 que se sentían agradecidos porque habían logrado entender, claro, algo que les iba a resultar útil para el futuro.
Claro.
Ya en los últimos años siento que no le importa a nadie. Entonces,
y es terrible.
Esa falta de curiosidad es lo que más...
Es terrible, es terrible. Encontré la frase textual de Guy Debord, que es, pues la conversación está casi muerta y pronto estarán muertos muchos de los que sabían hablar. La verdad que me parece que cuando el tipo dijo esto, lo vio todo. Murió,
es terrible.
Y murió en el año 94, 1994. O sea que, y esto lo dijo mucho tiempo atrás todavía, ¿no? Digo, la verdad que fue un teórico muy importante. Él fue el autor de La Sociedad del Espectáculo. Creo que entendía muy bien todo lo que se venía. Y me parece que parte de la sociedad del espectáculo va por ese lado. Porque estén desinformados, porque la gente esté alienada en sí misma. Y lo que decía yo, ¿no? Digo, el lenguaje es todo. Nosotros sabemos lo que sabemos porque hemos leído. Porque hay profesores y maestros que nos han hablado, nos han disertado sobre temas. Todo eso tiende como a desaparecer. Las clases, efectivamente, incluso a niveles bien primarios, ¿no?, que no se dan. Yo he traído muchas veces la cuestión de algunos docentes que en la revista Relaciones, por ejemplo, he leído muchos artículos a propósito también de la crisis de la docencia, que algunos han tirado ideas magníficas, como por ejemplo, más allá de que uno puede tener la computadora y todo, retomar el concepto de la clase, que seguramente vos lo hacías. La clase original, la que recibíamos nosotros. O sea, el profesor, el docente, hablándole a sus alumnos, conversándoles lo que les está educando. Es un poco, quizá, se ha perdido.
Sí.
Porque el uso que se hace de la computadora es bastante como lineal también, ¿no? Mm. Como que te encajan una cosa ahí y eso lo tenés que mirar y seguirlo. Y se cuelga la computadora, o no hay internet, o el wifi se cortó, y todo ese tipo de cosas, ¿no? Es bastante grave. A ver qué dice la gente.
Hay de todo, ¿no? Aclararle a un oyente que a través de Twitter me enmienda la plana y me dice que todos los hombres presidentes en colores y no en blanco y negro. Yo te puedo asegurar que la que yo paso es en blanco y negro. No me preguntes por qué. Yo sé que es en colores, pero te puedo asegurar que la que paso es en blanco y negro. No sé si por un tema de formato o qué. Pero está bien la aclaración, porque es en colores. Un oyente dice, hola, sí, es así, muy lamentable, el mundo se cae a pedazos en exterminio, pero no importa, tenemos wifi. Ironizando un poco, ¿no?
Sí, claro.
El deterioro del lenguaje es inmensamente más grave de lo que crean. Lean la carta sobre el humanismo de Heidegger. Y de ortografía ni hablamos, ¿no? Soy taxista y los viajes que vienen por la aplicación en muchos casos no se entienden. Bueno, a mí me pasa con algunos, no todos, por suerte son pocos mensajes de texto que a veces están tan abreviados o tan en clave que es como un idioma paralelo. Sí,
pero
las faltas
ortográficas son otra cosa,
¿no? No son faltas ortográficas. Bueno, algunos que nos critican, a los tres, ahora sí. Le tocó a él también, por suerte.
Acá si viniste hace
mucho. Claro, somos más o menos los tres de la misma generación, más o menos, dice que estamos haciendo mucha crítica hacia las generaciones nuevas y cero autocrítica a nuestra...
No, de ninguna manera, podríamos hablar muchísimo. El tema de lo que está diciendo Leo y que nosotros compartimos es que hay un declive muy grave. No decimos que nosotros venimos de la... Es más... Si lo quieren llevar a términos generaciones, seguramente Leo va a coincidir conmigo, quizá, ¿no? Pero aquí, en realidad, después de la generación del 45, prácticamente no hay una mejor generación que esa. Uh-huh. Y no somos nosotros. Eso hay que decirlo, me parece a mí, a carta cabal, ¿no? De la misma manera que no me da la cabeza para ser Onetti, sí me da la cabeza para entender de que no puedo ser Onetti, que Onetti uno solo. Y Onetti sigue en firma, ¿no? Todos los realmente nombres espectaculares que estudian no solo en la literatura, sino también en el periodismo y en las distintas artes del Uruguay. Yo creo, bueno, este es el Uruguay de Torres García, el Uruguay de muchísimos, de Avilariño, de muchísima gente, que tendríamos que estar toda la tarde hablando. Pero seguramente el 90% de esos nombres no pertenecen a nuestra generación. Entonces, que nadie se vaya a pensar, porque se queda en el chiquitaje realmente, de que estamos hablando aquí tres tipos que se creen superados de todo y que son los cracks de todo esto. No, nosotros somos gente del medio, si se quiere, realmente, ¿no? Del medio, quiero decir, no por el del medio de comunicación, del medio, o sea, gente que no está ni arriba ni abajo. De pronto quizás es eso lo único que nos podemos agrandar un poquito, y decir, bueno, abajo del todo no nos situamos, quizás debiéramos, pero bueno, acá lo que estamos hablando es que por debajo de nosotros, que incluso nos ubicamos mucho más abajo de otras generaciones, esta generación que viene está en declive, pero no lo decimos para gozarnos. Acá estamos preocupados.
Claro.
Bueno, sí, realmente el comentario a qué vendría, porque yo, a ver, si no.
Es que esa es otra, esa es otra que.
Bueno, pero a ver.
Es como el que puso McKinchin y dice, nada, pero está bien, profesor, no está mal, que no es tan grave.
Pero si no estaríamos, Leo, como el dicho de aquel, es tan envidioso que va a un entierro y quiere ser el muerto. O sea, no llegamos a tanto. Podemos ser envidiosos, pero nunca vamos a querer ser el muerto del entierro, porque me parece que no es negocio, ¿no? Mejor ser envidioso y vivo que estar muerto. Pero es cierto que puede haber mucha gente así, pero les aseguramos que no es el caso. No tenemos más que nuestra palabra, que efectivamente es un poco lo que hoy por hoy no sé en qué va a quedar, la palabra en sí mismo, ¿no? A ver qué otros mensajes hay.
Después Ricardo Laurens dice, muy interesante la entrevista, está elogiando. Katia Casiano dice, lo leí, la verdad me parece lamentable, un periodista debe estar informado de lo que sucede a su alrededor.
Además después van a formar opinión, la opinión de la gente.
Claro.
¿Y cómo van a formar opinión? Si no tienen una opinión, por lo menos rigurosa, porque no desconocen los datos de pronto, ¿no?
El Carboné, ironizando, dice, lo mismo le pasaba a Bengoechea. Imagínate la lucha para que Sandoval deje Spotify y atienda las charlas. Sí, pero lo dice
Irónicamente. Sí, pero tiene su razón también.
Mirta Presley, a través de la arroba rompecabezas 810, dice, la universidad no te corta las orejas de burro. Bueno, yo no sería tan contundente, pero sí. Eduardo Gudinas también manda varios posts mandando saludos. Emilio Martínez, que es colega de Florida Señales, trabaja en Radio Sodre y trabaja en varios medios allá en Florida, que además dice que es estudiante tardío de periodismo, dice que si manejas 4 o 5 temas básicos, a veces te miran como si fueras Stephen Hawking hablando de física cuántica.
Lo cual es un fenómeno.
Lo cual creo que en cierta forma es cierto. Soy egresada de la Escuela Superior de Comunicación Social, Opción Radiodifusión, esto es la UTU. Veo con la misma preocupación que Leonardo el tema que los aleja de las aulas. Hay otro que dice, tía Vero, dice, abrazo a Leo, que es un grande, me tuve que dedicar a otra cosa, se ve que las pruebas PISA no son una estadística a tener en cuenta únicamente, dice otro oyente.
Bueno, yo ya he escuchado eso, me parece un disparate, con todo respeto para el oyente. O sea, las pruebas PISA se basan básicamente en los conocimientos de ciencias y de escritura y de lenguaje. ¿Eso no es básico? Me parece que... yo mirá que esto lo he discutido en el Facebook, porque también hay gente que me dice así, no, pero ¿cómo no? O sea, sí es básico, es absoluta. Si no sabes lo que tenés que saber para las pruebas PISA de ciencia y de lenguaje, te espera un mundo muy difícil, que es el mundo que le espera a los chiquilines. Querer realmente matizar las pruebas PISA y los resultados desastrosos que ha tenido Uruguay, no me parece positivo.
Ahora siempre hay como, ahí va, como una, es decir, la prueba PISA no es importante.
Claro, bajarle el nivel.
Están estigmatizando a una generación. A mí me pasaba, por ejemplo, en estos años que di clase, vamos a ir 15 años para atrás bastante, gente que escribía muy mal, horrible, que había salido secundaria, que decía, ¿cómo salió secundaria y no sabe escribir? La llamabas, la sentabas y le decías, mire, usted escribe muy mal, así no puede estudiar comunicación, tiene que o agarrar un libro de secundaria de vuelta o ir a clases particulares, pero acá hay un problema que usted tiene que solucionarlo. Y esa persona, ese joven de 19, de 20 años, siempre me daba resultados. Y esa persona, tengo un caso que no voy a decir el nombre, pero hoy dirige una editorial importante, que tuve ese diálogo. Y hoy es una persona en un cargo de súper responsabilidad en una editorial. Claro. Ahora les decís eso y te dicen, ah, no, usted porque se cree que su generación, nosotros escribimos distinto, usted porque...
Sí, el tema de los nativos digitales.
Es, ¿no? Es como está la excusa ante todo, siempre hay una explicación para todo. Ah, la prueba PISA no es importante, no, mira, la prueba PISA da horrible, cada año nos da peor, no tenemos comprensión lectora, no dominamos lo básico de la ciencia, ni de la matemática, ni del lenguaje.
Y si eso no es fundamental,
exacto,
¿dónde está lo fundamental?
Y eso trae esta gente, digo, basta de excusas.
Sí, sí.
Basta de hacernos trampas a solitario.
Claro. Y basta de ponernos como que estamos en bandos enfrentados.
Exacto.
Aquí, en realidad Leo lo que está tratando es de contribuir a lo que él mismo recibió, a un contexto cultural que en este país fue mucho mejor. Por eso estamos diciendo incluso que la generación del 45 es mucho mejor que la nuestra. No tiene ni mira de comparación, lo estamos diciendo porque mandaron un mensaje. A ninguno de nosotros que estamos aquí se nos ni locamente, ni bajo sustancias extrañas se nos ocurriría colocarnos ni siquiera ni lejos cerca, quiero decir, de la generación del 45.
Pero nosotros hicimos la lección de la dictadura y muchas cosas las tuvimos que repechar después, muchas cosas que uno no sabía. Yo empecé a entender de política tarde, mal.
Sí, nos pasó.
Exacto. Digo. Pero hay una cantidad de ventajas que tiene las nuevas generaciones tecnológicas, porque la tecnología es una gran ventaja.
Quería destacar lo que Leo comentaba, que es cierto, que todos lo sabemos. Digo, nosotros esperábamos, uno venía con un fascículo del país de Madrid y era impresionante. Claro. Hoy yo tengo acá abiertas 40 ventanas en la computadora y tengo el país de Madrid, el Confidencial, tengo el Observador, todos los diarios locales, diarios argentinos. O sea, los muchachos esto lo tienen a un clic de distancia. Nosotros teníamos que esperar que viniera uno de Europa, que el tipo te lo traía. Y como decía Leo, ¿no? La avidez que tenía, mirá el libro que tiene, mirá lo que consiguió. Hoy por hoy realmente eso está más próximo. Incluso la edición extranjera. ¿Te acordás que vos un libro sabías que era bueno y te lo pasaban a español? 10 años después te llegaba la traducción.
Pero la clave es la curiosidad. Si vos no tenés curiosidad, nunca vas a llegar. Por ejemplo, un elemento que te... No googlean los nombres de los profesores. Cuando yo era estudiante, yo quería saber todos los profesores para los que me gustaban, saber quién era. Y los que no me gustaban, para encontrarle...
Para saber quién era también.
También para saber quién era y darle, ¿no?
Ahora, es el huevo y la gallina. Porque vos no tenés curiosidad porque no tenés la sustancia que te hace tener curiosidad, que es el conocimiento, conocer de algo. Vos tenés curiosidad porque conocés algo y querés conocer un poco más.
Exacto.
Pero si no conocés nada y sabés muy poco de todo, evidentemente...
Pero si no googlean el nombre del profesor, ya estamos en un nivel de curiosidad cero, me parece. Digo. En fin...
Bueno, Leo, la verdad que te agradecemos, nos quedamos preocupados igual que vos, en un país en donde además se ha insistido este gobierno, el gobierno pasado, en los temas de educación, porque tanto Mujica, que hizo aquello de la educación, 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 y tanto Vázquez, que entró hablando también de la educación de los uruguayos, nos deja en un estado de desolación bastante grande, porque uno ve que son eslogans electorales que después de ninguna manera bajan, en ninguna forma. Bueno, este año la conflictividad que hubo y todo hacen realmente ver de que es muy poco probable realmente aquello famoso que ya ni se habla, ¿no? Pero el ADN de la educación va a quedar como un eslogan más dicho de los electorales. Mientras tanto, el estado de situación es este, es muy preocupante. Te agradezco el valor que hayas tenido de manifestarlo, de ponerlo en el tapete. Creo que efectivamente a veces no tenemos la solución, pero hay que empezar. Y reconocer los problemas es una de las causas de arrancar con las soluciones. Quizá, efectivamente, y sin quizá, no tenemos las soluciones. A mí me parece que igual la solución pasa por desandar el camino hacia aulas más viejas, no para quitar las computadoras, sino para plantearlas desde ese punto de vista. Y evidentemente, esto sin voluntad política y sin un gran plan educativo, no se puede cristalizar de ninguna manera. Pero bueno, los esfuerzos de los ciudadanos, de los docentes, aisladamente, irán sumando seguramente a esta preocupación que algún día ojalá deje de serlo y se transforme en realidad en la concreción de una solución para un problema realmente muy grave que no solo atañe a la cultura, sino a la esencia de una nación, que son todos los problemas, todas las cosas que pasan en la vida, a la calidad de vida también de la gente, ¿no?
Ojalá. Leo,
gracias por haber estado. Ha sido un placer y te agradecemos.
Igualmente.
Chau, hasta la vuelta.
Chau.